Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 10 de agosto de 2025 es la fiesta de San Lorenzo y es el momento de ofrecerles, como cada 7 días, la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es Iglesia Noticia, es el programa 1945 que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Les adelanto algunos temas de hoy en estos titulares. A los 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el Papa ha pedido a la comunidad internacional un compromiso por la paz, el abandono de las armas nucleares y construir una ética global de fraternidad. Ante las noticias de lo ocurrido en Jumilla, la Conferencia Episcopal recuerda que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa protegido por la Constitución. Además, ante la creciente precariedad en el empleo y la dificultad de acceso a la vivienda, la Hermandad Obrera de Acción Católica reivindica una mejora de las condiciones de vida y dignidad de los trabajadores. Y Elche se prepara para la representación del Misteri en el año jubilar por los 75 años de la declaración del dogma de la Asunción de la Virgen. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tras el intenso programa del pasado fin de semana con el jubileo de los jóvenes, el lunes el Papa visitó en el Hospital Gemelli a Ignacio González, el joven de Cartagena, que no pudo estar en Tor Vergata tras ser hospitalizado de urgencia. Sus familiares se mostraron confortados por esa visita y por las palabras que compartieron con el pontífice. Por otra parte, León XIV ha enviado un mensaje a los participantes en un festival celebrado esta semana en Medjugorje, en el que anima a los jóvenes a no dejarse frenar por barreras culturales o lingüísticas. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Se trata de un festival que efectivamente se celebra en el santuario de Medjugorje y que va ya por su edición número 36. Es un festival, un certamen en el que los jóvenes rezan, también meditan juntos, tienen distintas catequesis y también pues hay música y momentos más distendidos. Es un certamen que ha llegado a congregar en varias de sus ediciones a unos 50.000 jóvenes, en su mayoría europeos, y este año ha tenido lugar inmediatamente después del jubileo de los jóvenes que tuvimos aquí en Roma hace escasamente una semana. En este mensaje que les manda León XIV a estos chicos y chicas reunidos en Medjugorje, les invita a caminar por los caminos de la vida siempre acompañados y nunca solos. Les recuerda que estamos hechos para el encuentro y que caminando juntos se descubre la meta común. Por eso recomienda a estos jóvenes que, aunque vengan de países distintos y hablen idiomas diferentes, pues que no se cierren, porque todos ellos hablan el lenguaje de la fe. Solo así, caminando juntos, apoyándonos, animándonos los unos a los otros, escribe el Papa, llegaremos a la casa del Señor. También les dice que si alguno siente la llamada a una vocación especial, que no tenga miedo de responder a Dios, porque es Él quien les habla al corazón. Y les comenta algo sobre un tema que sabemos que le interesa mucho al Papa León XIV, y es la inteligencia artificial y el mundo digital. Cuando en este mensaje les pide a los jóvenes que no se aíslen y que caminen juntos, les explica que aunque vivamos en un mundo cada vez más tecnificado y más digital, ningún algoritmo podrá sustituir nunca un abrazo, una mirada o un encuentro auténtico, ni con Dios, ni con los amigos, ni con la propia familia.
Los jóvenes españoles que participaron el pasado fin de semana en el jubileo nos han contado sus impresiones al regresar a sus diócesis de origen.
Esta experiencia me ha fascinado tanto a nivel personal como espiritual. Creo que es importante cuidar de nuestra fe y este tipo de experiencias ayudan en gran medida a ello. Del viaje no solo me llevo un montón de experiencias, sino un corazón enriquecido. Os animo encarecidamente a que participéis en este tipo de encuentros, porque es una experiencia que no se puede describir con palabras, hay que vivirla.
Lo que más me ha marcado han sido las personas, ver cómo millones de personas teníamos el mismo objetivo, acercarnos más a Dios, cómo todos dejamos nuestras comodidades y nos íbamos en medio del monte siguiendo nuestra fe. Me voy con muchas amistades a las que no voy a olvidar nunca. Me hace gracia pensar que he tenido que salir del país para conocer a la gente a la que tenía mirado. Quería darles las gracias a todos ellos por haber hecho de estos días la mejor experiencia de mi vida.
En los últimos días hemos vivido la experiencia del jubileo, una experiencia conmovedora y llena de sorpresas. Hemos compartido momentos muy especiales con personas de todo el mundo. Si soy sincero, creo que todo esto es lo que nos lleva al enriquecimiento de nuestra fe, aprendiendo de los demás y siempre estar dispuestos a estar para Dios. Y precisamente por este motivo yo invito a todos los que podáis permitiros vivir este tipo de aventuras a que os embarquéis de lleno en ellas. Os garantizo que encontraréis mucha paz y será inolvidable.
El jubileo me ha abierto los ojos, el corazón y me los ha llenado. Estos días ha sido increíble. He hecho nuevas amistades, reforzado otras y he sentido cómo Dios estaba ahí, a mi lado, guiándome en el caos, llenándome de esperanza.
Este jubileo ha sido inolvidable porque ha tenido esa carga espiritual con las misas, con las reflexiones que hacíamos, con el sacramento de la penitencia, en el encuentro con el Papa, que ha sido el que nos ha convocado, pues ha sido una forma de congregar a toda la Iglesia, a toda la Iglesia joven, que demuestra que seguimos el camino de Cristo e intentamos imitarle.
Eran jóvenes de Albacete que estuvieron acompañados en este jubileo por su obispo, Ángel Román.
Damos gracias a Dios por este viaje que hemos tenido, esta experiencia de jubileo y sobre todo por el clima que traemos de alegría y de querer transmitir a los demás, como decíamos al principio, con el resplandor de nuestro rostro y con nuestras palabras, lo que hemos vivido allí. Estábamos todos, aunque hayamos sido unos pocos, y queremos que todos disfrutemos también de esta alegría del Evangelio. Venimos como verdaderos peregrinos de esperanza para continuar con la peregrinación y hacer que todos nos sintamos también llamados a seguir comunicando este gran gozo.
En Iglesia Noticia es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Solo los muy obcecados podrán negar que el jubileo de los jóvenes se ha saldado con un éxito indiscutible. Comencemos por lo menos importante, es decir, las cifras, aunque estas resultaron imponentes. En las ceremonias finales se reunieron en la explanada de Tor Vergata algo más de un millón de chicos y chicas provenientes de 146 países del planeta, algunos de ellos muy lejanos de Roma. Ya puede imaginarse los sacrificios que muchos tuvieron que afrontar para costearse el viaje y la estancia. Tengo que decir, después de haber hablado y escuchado a muchos de ellos, que no venían a hacer turismo, sino animados por un sentimiento de búsqueda de algo que dé sentido a sus vidas al margen de los parámetros que les ofrece el mundo moderno: poseer, acumular, consumir. Han compartido estos días con un espíritu de fraternidad y de pertenencia a la Iglesia. Una buena parte del éxito se la lleva el Papa, Robert Francis Prevost. No escatimó esfuerzos y se hizo presente en los momentos claves con una entrega incondicional. Sus palabras fueron directas y en vez de adularles, les planteó a sus jóvenes oyentes un programa de vida exigente, austero, pacificador. Les propuso mirar alto, no condescender con lo barato y fácil, con las soluciones engañosas que otros les brindan, entregarse en el servicio a los pobres, ser sal de la tierra y luz del mundo. No podemos, como es lógico, entrar en la intimidad de cada uno de los participantes en el jubileo porque Jesucristo actúa en silencio, pero con indudable eficacia. Me atrevería a decir a los más escépticos que dudar de la eficacia de estas movilizaciones supone negar una verdad tan evidente como la presencia de Dios en la historia de la humanidad, y que ésta la poseen y dominan las nuevas generaciones, las que han acudido ahora a una cita tan esperanzadora como su jubileo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. A los 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el Papa ha pedido que este aniversario sirva para que la comunidad internacional renueve su compromiso de buscar una paz desarmada y desarmante para toda la familia humana, para abandonar las armas nucleares y construir una ética global de fraternidad, como recordó León XIV en un mensaje y en la audiencia general del miércoles. Cuéntanos, Ángeles.
80 años, sí, de aquella monstruosidad que puso fin abruptamente a la Segunda Guerra Mundial, causando un reguero de dolor y muerte que llega hasta nuestros días. El miércoles, en la Audiencia General, el Papa León XIV quiso asegurar sus oraciones por todos aquellos, dijo, que han sufrido los efectos físicos, psicológicos y sociales de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. También el Papa expresó un deseo al concluir esta catequesis del miércoles. Vamos a escucharlo.
Espero que en el mundo contemporáneo, marcado por fuertes tensiones y sangrientos conflictos, la ilusoria seguridad basada en la amenaza de la recíproca destrucción ceda el paso a los instrumentos de la justicia, a la práctica del diálogo, a la confianza en la fraternidad.
El pontífice insistió en que aquellos trágicos acontecimientos constituyen un llamamiento universal contra la destrucción causada por las guerras y, en concreto, contra las armas nucleares. El Papa, en el mensaje que había enviado previamente, parafraseaba al Papa Francisco, recordando que la guerra es siempre una derrota para la humanidad, e insiste en este texto en que la verdadera paz exige deponer las armas, sobre todo las que tienen el poder de causar una catástrofe indescriptible.
Y recordamos también el mensaje enviado por León XIV con ocasión del quinto aniversario de la explosión del puerto de Beirut, que dejó 245 muertos y 6.000 heridos. También un videomensaje a los caballeros de Colón animándoles a continuar su servicio entre los más necesitados.
A los caballeros de Colón, el Papa les invita a que sean signos tangibles de esperanza y recuerda la figura de su fundador, el sacerdote y beato Michael McGivney, que socorrió a aquellos que mayor dificultad pasaban, como los católicos inmigrantes en Estados Unidos. Para el país de los cedros, en el doloroso quinto aniversario de la catástrofe del puerto de Beirut, el Papa expresa su cercanía y la certeza de que la muerte no tendrá nunca la última palabra. Así lo asegura en un mensaje que el nuncio en Beirut leyó durante una vigilia cerca del puerto para recordar a las víctimas y heridos. Las lágrimas de Cristo se unen a las nuestras frente a la pérdida y el sufrimiento de nuestros seres queridos, asegura el Papa. León XIV les dice además a los libaneses que el amado pueblo del Líbano está en sus oraciones. Los papas siempre han sentido como suyo el país de los cedros. Lo visitó Juan Pablo II, también Benedicto XVI, y Francisco quiso, aunque puso a su clase política la condición de que formaran un gobierno estable, gobierno que llegó hace pocos meses. ¿Quién sabe si al igual que León XIV tiene intención de cumplir con el viaje a Turquía que Francisco no pudo hacer, recordemos ese por los 1700 años del Concilio de Nicea, también quizás se decida a viajar al país de los cedros, aquel que Juan Pablo II definió como un mensaje de paz y armonía en Oriente Medio?
Seguimos en Iglesia Noticia. En la cadena COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dirigido una carta a los obispos españoles para, en sintonía con iniciativas similares de otras conferencias episcopales, responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz. Por eso invita que en las celebraciones litúrgicas de cada día se pida especialmente por la paz a través de los formularios de la misa por la paz y la justicia y en tiempo de guerra y desorden, y también las misas y oraciones por diversas necesidades. Recuerda, monseñor Argüello, que el periodo estival no es tiempo de paz ni de tregua en Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití o en tantos otros lugares del mundo, y asegura que vivimos en un mundo donde todo está conectado y, por tanto, urge una alianza de creyentes en favor del Evangelio de la vida y la cultura de la paz que debe invitar a la conversión personal. Y hoy finaliza en Madrid un curso de verano organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, en el que más de 200 participantes han profundizado en los desafíos actuales del mundo laboral desde una perspectiva humanizadora, evangélica y comprometida. La presidenta de la OAC, Maru Mejina, ha señalado 5 grandes vulnerabilidades que necesitan respuesta urgente.
El paradigma tecnocrático que destruye y precariza empleo. La degradación ambiental que amenaza la vida y la casa común. La criminalización de trabajadores migrantes excluidos del derecho de ciudadanía, el impacto específico de la desigualdad y el trabajo indigno sobre las mujeres, la llamada flexiexplotación que socava derechos laborales elementales. Estas realidades provocan situaciones insostenibles, personas sin acceso a una vivienda digna, sin posibilidad de planificar su vida, empobrecidas a pesar de tener empleo, atrapada en trabajos que no les permiten realizarse ni vivir con seguridad. En definitiva, una existencia marcada por la incertidumbre y la injusticia.
Estas formas de vulnerabilidad profundizan en un sistema deshumanizado que se ha convertido en una cultura dominante, muchas veces aceptada con resignación o indiferencia, y por eso son necesarias respuestas alternativas que rompan la lógica individualista y abran camino a la fraternidad y a la amistad social.
Debemos denunciar con firmeza el progresivo deterioro de las condiciones de vida y trabajo, marcado por la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda o la imposibilidad de disponer de tiempo de descanso. Esta realidad vulnera profundamente la dignidad humana. Es urgente avanzar hacia políticas eficaces que combatan las causas estructurales de esta situación, garanticen ingresos suficientes, empleos dignos y útiles socialmente y favorezcan una distribución justa de la riqueza. Es necesario transformar el modelo económico y el sistema financiero, revisando la fiscalidad para asegurar derechos sociales universales. No hay vida buena sin trabajo digno y no hay trabajo digno sin una comunidad que lo defienda, lo cuide y lo celebre.
También en este ámbito laboral se ha convertido en viral en las redes sociales el mensaje que dejó en su homilía del pasado domingo Emilio Montes, párroco de Valdepeñas, sobre los trabajadores temporeros.
Tengo que deciros algo antes de empezar. Aquí en Valdepeñas ahora mismo no tenemos tanto problema con los temporeros, pero en otros sitios de La Mancha sí se tiene. Pero yo quiero que tengáis claro tres cosas. La primera, el tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un jornal. Si el jornal son 8 horas, son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Porque sea gente pobre o gente humilde, no te voy a dar 50 euros porque estés 12 horas. No me aprovecharé de ti, no me aprovecharé ni siquiera en las horas. Lo segundo, si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el Hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos. Bueno, pues sí, total, son rumanos, son personas y merecen su dignidad. Y tercero, se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales. Si eso no lo tenemos claro, aunque luego nos demos golpes de pecho y todas esas cosas, tener en cuenta que el jornal escatimado al pobre o los derechos escatimados al pobre, Dios no los olvida nunca. Porque es aprovecharte del más débil.
Esta semana hemos estado pendientes en la cadena COPE de la preocupación de las familias de las 5 religiosas mayores de 80 años que fueron trasladadas al monasterio de Orduña por las monjas cismáticas de Belorado. Últimas novedades, Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. Un traslado que se realizó de manera imprudente y temeraria. COPE ha podido hablar con las familias que se muestran preocupadas e indignadas con lo que está sucediendo. Jaime Torrontegui es sobrino de Sor Pureza, una de esas 5 religiosas mayores.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro. O sea, es una persona muy delicada. Mi principal motivación, que también la física, ¿eh? No estoy diciendo que no sea la física, pero mi principal motivación es que mi tía continúe con una vida que ella había elegido, no con la que ellas han decidido por ella, porque ahora mismo no es que hayan intentado, no, es que han decidido por ella que ella va a seguir esa vida cuando no es la que mi tía quería. De eso tengo pleno convencimiento.
¿Qué ocurrió y qué sigue ocurriendo allí? Es una de las grandes incógnitas de todo este cisma que tiene una fecha clave, el 13 de mayo de 2024, cuando Laura García Viedma, la exabadesa, hace público el conocido como Manifiesto Católico por el que se rechazaba la legitimidad de la Iglesia posterior al Concilio Vaticano II. Sin embargo, quienes estuvieron dentro aseguran que esto se estaba gestando mucho tiempo atrás. Sor Amparo es clarisa y un día después del cisma consiguió huir. Rompe su silencio la linterna.
No sabía que iba a desembocar en esto, pero sí que era muy raro todo, porque tenían reuniones larguísimas, las 4 con Isabel, y a veces no venían a comer o no venían a cenar, y era todo muy raro, y a veces no acudían ni a rezar. Y decían, aquí algo está pasando, pero por ningún momento me pasó por la cabeza que podían llegar a hacer esto.
Fanatismo, engaño, intereses económicos u abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias. Luis Santamaría es experto en sectas.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño. Y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Como dices, Faustino, la prioridad ahora son las personas mayores que continúan en Orduña un lugar que no está preparado para su cuidado, algo que responde a una táctica desesperada ante la falta de argumentos jurídicos.
La Conferencia Episcopal se ha unido a la postura de la Comisión Islámica de España después de que el Ayuntamiento de Jumilla aprobase no ceder las instalaciones deportivas para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento. Al mismo tiempo, recuerda que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por la Constitución. José Melero, buenos días.
Buenos días. Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución española en su artículo 16.1, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Por tanto, añade el comunicado, la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Y esto debe ser valorado con objetividad, dicen, por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica. Las restricciones, si buscan proteger el bien común, dicen, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas. El comunicado concluye recordando que la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Además, hacer estas restricciones por motivos religiosos, dicen, es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas.
También sobre este asunto, el presidente de la Conferencia Episcopal ha advertido que marginar las tradiciones religiosas implica perder una fuente fundamental de cohesión social, necesaria para evitar que las democracias caigan en el individualismo o la manipulación. Tras recordar que hoy los cristianos son los creyentes más perseguidos del mundo, Luis Argüello ha señalado qué bueno sería que nuestros amigos musulmanes españoles o que viven entre nosotros reivindiquen la libertad allí que para ellos defendemos aquí.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la celebración de la patrona de Vitoria, la Virgen Blanca, el obispo Juan Carlos Elizalde ha invitado a pedir por tantas personas que necesitan luz y esperanza en este momento y ha tenido un recuerdo especial para la situación en Gaza. COPE Vitoria. Elisa López. Buenos días.
Buenos días. En la homilía de la misa en honor a la Virgen Blanca celebrada este pasado 5 de agosto, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha pedido ante las autoridades y los feligreses trabajar por la paz en Gaza para frenar su asedio de hambre y muerte.
Hoy nos acordamos especialmente de Gaza, el injusto y brutal ataque terrorista del 7 de octubre contra ciudadanos israelíes no justifica el asedio de hambre y muerte que sufren los gazatíes día tras día. Tenemos también presentes el sufrimiento de Ucrania, de Nigeria, de Camerún, de Sudán, de Etiopía, de Yemen, de otras regiones de África y de Asia. Queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades con proyectos humanitarios en esas zonas. Con todas nuestras fuerzas queremos la paz.
En referencia a nuestro país, lo describe crispado, dividido, con un diálogo a veces sustituido por el insulto. El obispo de Vitoria ha lamentado que el egoísmo crece y que se olvidan los más vulnerables. Ampliando el zoom del mensaje, dirigiéndose a nuestra sociedad, ha reclamado espacios de convivencia entre jóvenes y mayores para paliar la soledad de estos últimos y aprovechar su ejemplo de vida más sencilla. Un capítulo especial para los abuelos, tesoro y puente para las nuevas generaciones.
Muchos no tienen redes familiares activas. Los abuelos y abuelas son un tesoro, son puente entre generaciones, testigos de una vida más sencilla, más orante, más cercana, más feliz y con sentido. El sentido que necesitan nuestros jóvenes. ¿Por qué no abrir más espacios donde mayores y jóvenes se escuchen y se comprendan?
En COPE, tras su paso por el Jubileo de los Jóvenes en Roma, Elizalde ha elogiado la fortaleza física y espiritual del Papa León XIV, una vitalidad, asegura, que se refleja en su liderazgo.
El nuevo obispo de Huesca y de Jaca, Pedro Aguado, vivirá hoy por primera vez como titular de la diócesis las fiestas en honor al patrono de Huesca, San Lorenzo. Silvia Lasaosa, COPE Huesca.
Día grande de las fiestas de San Lorenzo, la tradicional actuación de los danzantes frente a la Basílica y la procesión marcan hasta ahora el día más especial en Huesca. Este año con un nuevo vecino que viene por primera vez y que vive estos días de devoción. Un vecino como el recién nombrado obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, el padre Pedro Aguado. Al santo lo conoce bien porque, entre otras cosas, durante 16 años la parroquia donde vivía en Roma era San Lorenzo Indámaso. El padre Pedro Aguado todavía no había tenido ocasión de vivir las fiestas en persona. En todo caso, ha querido mostrar su entusiasmo por vivir estos días de devoción junto a los oscenses. Año especial, 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, que se celebra de manera intensa. El padre Aguado ha querido lanzar dos mensajes: que se celebren a gusto las fiestas con amigos y familia y que recordemos siempre el nombre de por quién las estamos celebrando.
Que celebren a gusto las fiestas de la ciudad, que se sientan felices, se compartan en familia, en amistad, en respeto, que sea una oportunidad también para mejorar nuestro estado de ánimo, para compartir también nuestras ilusiones, para celebrar. Y en segundo lugar, que recuerden siempre el nombre de quién celebramos, ¿no? Celebramos a un santo joven, valiente, entregado, realmente un hombre que es un buen ejemplo de lo que hoy necesitamos. Y eso también es bueno recordarlo y proponerlo.
Fiestas donde el santo, desde el saludo ayer día 9 de agosto hasta el adiós San Lorenzo, adiós el día 15, está muy presente en todos los actos.
Elche celebra hasta el próximo 1 de noviembre un año jubilar con motivo del 75 aniversario de la declaración del dogma de la Asunción de Santa María a los cielos, declarada por Pío XII dogma de fe de la Iglesia Católica. La capital ilicitana se prepara un año más para la representación del misteri declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Con el lienzo que recrea el cielo colocado en la cúpula del templo y el andador y el cadafal a punto para transformarse a los ojos del público en un escenario celestial, la Basílica de Santa María está preparada para acoger las representaciones del Misteri de Elche que arrancan mañana lunes día 11. Será el primero de los ensayos generales que nos han de llevar a los dos días grandes, como son el 14 con la Véspera y el 15 con la Festa, cuando la Virgen de la Asunción, la Mare de Déu, sea coronada entre vítores y aplausos de un pueblo devoto y fervoroso con su patrona. Además, este año es muy especial porque las representaciones coinciden con la celebración del 75 aniversario de la declaración del dogma de la Asunción. El 1 de noviembre de 1950, la Asunción de María a los cielos fue declarada dogma de fe de la Iglesia Católica por el Papa Pío XII, lo que permite que podamos disfrutar del misteri este mes de agosto y de nuevo en el ciclo otoñal de octubre-noviembre. No hay excusas para no venir a Elche, vibrar con la festa y gritar ¡Viva la Mare de Déu!
Gloria, Patri et Filii.
Y les contamos también que 250 obispos y cardenales, sacerdotes y laicos han participado en Kigali y en Ruanda en la asamblea plenaria del Simposio de Conferencias Episcopales de África y de Madagascar y han publicado un mensaje con el título La esperanza está en el corazón de nuestras vidas. Borja Cuñado, buenos días.
Buenos días, Faustino. Este mensaje es una invitación a los fieles del continente a no rendirse a pesar de las dificultades actuales, tras recordar algunos de los males que afligen a África, como la grave situación de inseguridad que afecta a varias regiones del continente, inestabilidad geopolítica, violencia generalizada, pobreza económica y falta de servicios sanitarios adecuados. También la instrumentalización de la religión con fines políticos y la falta de buen gobierno y de respeto por el medio ambiente. Estos desafíos persisten y aún están por superar, pero no deben ser motivo de desesperación, y la esperanza cristiana no debe confundirse con una simple proyección mental desconectada de la realidad. Al contrario, debe ser un compromiso activo, una presencia en el nombre del Señor Jesús junto a los que sufren, a los que padecen injusticias y a los que son marginados por los poderosos del mundo. Y esto significa comprometerse durante los próximos 25 años para renovar las comunidades del continente con el evangelio de la reconciliación, la justicia y la paz, con un llamamiento expreso a los líderes africanos para que cuiden de su pueblo y asuman un compromiso concreto con la paz.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1945. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.